COPE Castellón. En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes. En COPE Castellón es hora de mirarnos en el espejo de la iglesia de nuestra diócesis. Nos acompaña Jorge Monsonís en el control técnico y al tanto de la información de la iglesia está un servidor, Juan Gozalvo. Empezamos en COPE, el espejo de Segorbe Castellón. El Consejo Presbiteral impulsa la pastoral juvenil y la atención a familias en crisis. Fue este pasado martes día en que se reunió el Consejo Presbiteral Diocesano, presidido por el obispo, en el seminario Mater Dei, donde se abordaron diversos temas de interés pastoral y organizativo para la vida de la diócesis. Don Casimiro subrayó la importancia de trabajar en el proyecto marco de pastoral juvenil, presentado por el delegado para la infancia y la juventud, don Manuel Díaz, invitó a los sacerdotes a implicarse activamente en su desarrollo. Destacó que todo el presbiterado está llamado a salir y a acompañar a los jóvenes, teniendo en cuenta la falta de paternidad y de maternidad que tantos de ellos experimentan. Otro de los puntos destacados de la reunión fue la presentación del SAMIC, el Servicio de Acompañamiento y Mediación Integral Canónica, a cargo de su director diocesano, don David Barrios. Este nuevo servicio tiene como objetivo ofrecer orientación y apoyo a los fieles que atraviesan situaciones dolorosas, como crisis familiares o rupturas matrimoniales, desde una perspectiva eclesial y jurídica. Durante la sesión también se procedió a la elección de 3 sacerdotes del presbiterio diocesano para la Comisión de Administración del Fondo para la Sustentación del Clero y se presentaron las informaciones sobre la situación de los seminarios y de la pastoral vocacional. Por otra parte, don Juan Carlos Vizoso presentó la extensión de Segorbe Castellón de la sección a distancia del Instituto Superior de Ciencias Religiosas de San Dámaso, que permitirá ampliar la formación teológica de los laicos y de los agentes de pastoral en la diócesis. Don Casimiro ha firmado un decreto de convocatoria de órdenes al diaconado. El decreto anuncia que el día 11 de enero de 2026 el obispo administrará en la Catedral de Segorbe el Sagrado Orden del Diaconado Transitorio a aquellos candidatos que reúnan las condiciones establecidas en la normativa de la Iglesia, que hayan cursado y superado los estudios eclesiásticos, se hayan preparado humana, comunitaria y espiritual y pastoralmente bajo las orientaciones de sus formadores y de la autoridad del obispo y deseen libremente recibirlo. Los aspirantes deberán dirigir al rector del seminario diocesano respectivo la correspondiente solicitud escrita y firmada, acompañada de la documentación establecida en cada caso a fin de comenzar las consultas y, una vez realizadas las proclamas en las parroquias de origen y domicilio actual, otorgar si procede la autorización necesaria para que puedan recibir el sagrado orden del diaconado. El rector correspondiente presentará al obispo los informes recabados y, una vez concluido el proceso informativo, trasladará a la Cancillería toda la documentación correspondiente a los efectos pertinentes. Y el clero joven aborda la paternidad espiritual del sacerdote en su encuentro mensual formativo. En un curso pastoral dedicado a la formación, el encuentro mensual de los sacerdotes jóvenes se ha celebrado esta semana en la Vila Bella. La reunión comenzó en la ermita con el rezo de la hora intermedia, dando paso a la charla del sacerdote valenciano Javier Santos, que abordó la paternidad espiritual del sacerdote presentando una reflexión respecto al concepto desde la perspectiva teológica y espiritual. En este sentido explicó que el sacerdote participa de la paternidad de Dios hacia los fieles. No se trata de una paternidad biológica, sino espiritual y basada en el servicio, el amor y la entrega pastoral. El sacerdote, configurado con Cristo, buen pastor y esposo de la Iglesia mediante la ordenación, participa de su misión de dar vida y de amar con corazón de padre. En resumen, la paternidad sacerdotal es la manifestación del amor de Dios Padre a través del ministerio y la vida del sacerdote, que se hace instrumento de su ternura y guía espiritual para el pueblo de Dios. Y esta semana se ha presentado el informe FOESA, una mirada profunda a la exclusión y el desarrollo social. La Iglesia, en su recorrido de acompañamiento a las personas socialmente vulnerables, entiende que comprender la realidad es una dimensión esencial de la caridad. Por esa razón, los estudios de FOESA son investigaciones rigurosas, coherentes y profundamente enraizadas en la experiencia. Son análisis amasados con la vida y el compromiso de personas voluntarias, profesionales de la acción social y proyectos que se han gastado y desgastado acompañando a las personas más frágiles. En este sentido, el noveno informe FOESA advierte sobre un proceso inédito de fragmentación social en España, en el que se contrae la clase media. Las clases medias, que en los años 90 representaban una mayoría sólida, han sufrido una drástica reducción y fragmentación hacia estratos sociales inferiores. Esta fragmentación refleja un proceso de atomización social que dificulta la creación de identidades colectivas sólidas y de proyectos comunes de sociedad. Frente a esta situación, Cáritas aboga por un cambio radical de paradigma social que ponga en el centro la interdependencia, la ecodependencia y el cuidado. Y la diócesis impulsa la formación de catequistas con el curso Nuevos Métodos para Nuevos Tiempos. La Delegación de Catequesis ha organizado una nueva formación permanente para catequistas bajo este título, Nuevos Métodos para Nuevos Tiempos, que ofrecerá herramientas innovadoras para la evangelización y la transmisión de la fe. El curso se desarrollará los lunes 10, 17 y 24 de noviembre y 1 de diciembre en la Concatedral de Santa María de Castellón de 7 a 8 de la tarde. Se trata de una iniciativa gratuita y abierta a todos los catequistas de la diócesis con el objetivo de actualizar sus conocimientos y prácticas a través de 4 sesiones teórico-prácticas. En ellas se abordarán nuevas metodologías de catequesis adaptadas a distintos grupos: niños desde la edad del despertar de la fe, familias, adolescentes y adultos. Esta nueva formación arranca el próximo lunes con la presentación del curso y un taller oratorio de niños pequeños con Esteban Scritch. Desde la Delegación de Catequesis se anima a participar en esta propuesta formativa que, inspirada en las palabras de San Juan Pablo II, recuerda que la nueva evangelización requiere un nuevo ardor, nuevos métodos y una nueva expresión. En este sentido, en el actual contexto cultural que el Papa Francisco definía como un cambio de época, se quiere responder con creatividad y apertura a las inspiraciones del Espíritu Santo para encontrar caminos renovados que acerquen la fe a las personas más alejadas. La Delegación de Catequesis subraya que formarse es fundamental para revitalizar la tarea evangelizadora, ofreciendo a los catequistas espacios donde compartir experiencias, adquirir nuevas herramientas y fortalecer su vocación de servicio en la comunidad cristiana. Puedes inscribirte en la web diocesana, recordamos, www.obsegorbecastellón.es. Y antes de dar paso a la carta semanal del obispo, te contamos la agenda prevista para este fin de semana. A las 6 de esta tarde, el obispo presidirá la Eucaristía en la que consagrará el altar del Monasterio de la Transfiguración del Señor de Castellón de las Hermanas de la Fraternidad Monástica de la Paz. Y por otra parte, la imagen peregrina de la Virgen de los Desamparados visita este fin de semana la localidad de Almenara. Desde este viernes y hasta el domingo, los vecinos vivirán 3 días de intensa devoción con celebraciones, procesiones y encuentros de oración en torno a la Mare de Déu. Entre los actos más destacados figura la procesión magna de mañana sábado, presidida por nuestro obispo don Casimiro, que también presidirá la misa solemne del domingo al mediodía.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Este domingo estamos de celebración. Somos pueblo de Dios de Segorbe Castellón, y en su carta semanal el obispo nos recuerda que todos, sacerdotes, consagrados, laicos, familias, jóvenes y mayores, formamos parte de esta gran familia y estamos llamados a la santidad en lo cotidiano, dejando que el amor de Dios transforme nuestra vida. Escuchamos a don Casimiro López Llorente.
Queridos diocesanos, este domingo celebramos el Día de la Iglesia Diocesana. Es una jornada que nos invita a mirar con gratitud el rostro concreto de nuestra Iglesia, la familia de los hijos de Dios que peregrina en esta diócesis de Segorbe-Castellón. Somos una porción del pueblo de Dios, elegida por Él para ser signo e instrumento de su amor. En la comunidad cristiana, en la comunidad diocesana, vive y se realiza la Iglesia de Cristo. En ella se ofrece el Evangelio, los sacramentos, la caridad, la salvación de Cristo a todos. En ella y por ella recibimos la fe en Cristo Jesús y renacemos la vida de los hijos de Dios en el bautismo. Ella es el ámbito necesario para vivir como cristianos, porque Dios no quiso santificar y salvar a los hombres aisladamente, sino constituyendo un pueblo que le confesara en verdad y le sirviera santamente. En este día damos gracias al Señor por nuestra comunidad diocesana y tomamos conciencia de que todos formamos parte de ella, sacerdotes, religiosos, laicos, familias, jóvenes, niños, ancianos, todos con distintos dones, vocaciones y ministerios, pero unidos en un mismo espíritu que nos hace Iglesia. El lema de este año, Tú también puedes ser santo, nos conduce al corazón del mensaje de Jesús. La llamada a la santidad no está reservada a unos pocos, sino que es una invitación dirigida a cada uno de nosotros. Todos los bautizados estamos llamados e invitados a la santidad. Sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto, nos dice Jesús. Y el Concilio Vaticano II nos enseña que todos los fieles cristianos, de cualquier condición y estado, fortalecidos con tantos y tan poderosos medios de salvación, son llamados por el Señor, cada uno por su camino, a la perfección de aquella santidad con la que es perfecto el mismo Padre. Como dice el Papa Francisco en su exhortación Gaudete et Exultate, la santidad es el rostro más bello de la Iglesia y consiste en vivir con amor verdadero las ocupaciones de cada día. Ser santo no significa hacer cosas extraordinarias, sino dejar que el amor de Dios transforme lo ordinario en extraordinario. Un padre o una madre que se entrega con paciencia a sus hijos, un joven que estudia con honestidad y esperanza, un anciano que ofrece su salud por la Iglesia, un sacerdote que ama y se entrega a su comunidad, una religiosa que ora en silencio por todos, todos ellos, desde su realidad, están recorriendo un camino de santidad. La santidad es la vida de Cristo en nosotros. No es mérito propio, sino don gratuito del Espíritu Santo, que nos santifica día a día, cuando dejamos que Él guíe nuestros pensamientos, palabras y acciones. Por eso, ser santo no es algo imposible. Dios no nos pide lo que no podamos dar, sino que abramos nuestro corazón a su gracia, que nos capacita para amar incluso en las dificultades. Nuestra Iglesia diocesana es el lugar donde la llamada a la santidad se hace concreta, visible y posible. Es la comunidad de comunidades en la que aprendemos a vivir la fe, la esperanza y la caridad. En ella encontramos el apoyo, el acompañamiento y la corrección fraterna que nos ayudan a crecer como discípulos misioneros del Señor. En cada parroquia se refleja el rostro de una Iglesia viva que camina unida. Aquí se transmite y educa en la fe. Se anuncia la palabra de Dios, se celebra la Eucaristía y el resto de sacramentos, se acoge al necesitado y se acompaña a los que sufren. Celebrar el Día de la Iglesia Diocesana es también una oportunidad para renovar nuestro compromiso de corresponsabilidad en su vida y misión. La Iglesia no es de otros, es nuestra Iglesia, y todos estamos llamados a sostenerla con nuestras oraciones, con nuestro tiempo y con nuestros recursos materiales. Gracias a la colaboración generosa de muchos, la diócesis puede mantener sus templos y parroquias, sostener la pastoral y la formación, atender a los más necesitados y continuar anunciando el Evangelio en todos los rincones de la diócesis y del mundo entero. Nuestra participación, por pequeña que parezca, es un gesto de comunión y una forma concreta de vivir la santidad. En este camino hacia la santidad no caminamos solos. María, la Madre de Jesús y Madre Nuestra, nos acompaña y nos enseña a vivir con fe y confianza. Ella escuchó la palabra de Dios, la acogió en su corazón y la puso en práctica. Por eso María es el modelo perfecto del discípulo misionero y la primera de todos los santos. Pidámosle a ella que nos ayude a vivir con alegría nuestra vocación bautismal, a no tener miedo de aspirar a la santidad y a descubrir que el Evangelio se puede vivir plenamente en el día a día. Bajo su manto maternal, nuestra Iglesia diocesana seguirá creciendo en comunión, participación y misión. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
El Grupo Biure, que pertenece a la parroquia de Santo Tomás de Villanueva de Benicàssim, ha sido reconocido en los séptimos premios solidarios de Cadena 100 Castellón, un galardón que pone en valor la labor altruista de personas y colectivos que trabajan por un mundo más justo y solidario. Este grupo parroquial recibe el premio por su conocido Mercadillo Solidario de Navidad, que desde hace más de 3 décadas destina todos sus beneficios a proyectos sociales y de cooperación en distintos países. Hoy nos acompaña Maite Bellido, miembro del Grupo Biure, para hablar sobre este reconocimiento, repasar la trayectoria de este mercadillo que cumple 35 años de solidaridad y adelantarnos los preparativos de la próxima edición. Maite, bienvenida al programa. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias. Buenos días a todos.
Maite, primero que nada, enhorabuena por este reconocimiento. Por favor, cuéntanos... ¿Qué ha supuesto para el Grupo Biure recibir uno de los premios solidarios de Cadena 100 Castellón?
Pues ha supuesto una gran alegría y también sorpresa, porque no nos lo esperábamos nadie, ¿no? Y además lo vivimos como un logro, no ya solo del Grupo Biure, sino de todo el pueblo de Benicàssim, ¿no? Que se vuelca año tras año en el mercadillo que se organiza todos los años.
Decíamos que el Grupo Biure pertenece a la parroquia de Santo Tomás de Villanueva, ¿verdad?, de Benicàssim. ¿Cómo se vive la fe a través de la solidaridad y del trabajo en grupo que hacéis durante todo el año?
Pues para nosotros la solidaridad es una manifestación de nuestra fe, ¿no? Servir al otro o a las personas, sobre todo, que más sufren, es atender a lo que Jesús nos enseña a través de los evangelios, ¿no? Que miremos al otro, que estemos pendientes, ¿no? A quien le dices de comer, a quien le dices de beber, también es a mí a quien me lo haces. Entonces, es esa manera de vivir la fe, ¿no? Mirar al otro, preocuparte por el otro, y así se manifiesta año tras año, y eso lo hacemos pues con la pequeña comunidad que es el Grupo Biure, y que nos reunimos en base a esta fe que nos mueve y que hacemos extensible, ¿no?, a todos los que se acercan al mercadillo, y que también es una manera de, como nos decía el Papa Francisco, ¿no?, la Iglesia en salida, ¿no?, porque ponerte en el centro del pueblo y decir vamos a mirar a los demás, unirse, que se una todo el mundo que quiera, pues es la manera en la que vivimos este mercadillo.
Maite, el mercadillo solidario tiene una historia impresionante. Son 35 años de solidaridad, ¿verdad? Cuéntanos un poco cómo nació esta iniciativa allá por 1991.
Pues nació cuando todos los miembros éramos muy jovencitos y pertenecíamos a grupos de la parroquia de confirmación y posconfirmación, y pues ahí estábamos recibiendo una formación que nos hacía vibrar y que nos llenaba, ¿no?, y que nos estaba planteando una manera de vivir muy determinada, y nació como la inquietud de que esa manera de vivir, pues cómo la podíamos transmitir a los demás. Por aquel entonces también nació una revista que era como esta formación que recibimos, la transmitimos a los demás a través de una revista que se llamaba Biure, y también nos planteábamos cómo vivir esos conocimientos, ¿no?, que nos decían preocúpate por el otro, mira al otro, eso cómo ponerlo, cómo hacerlo acción. Entonces, en ese pensar esa acción, es cuando nació el mercadillo, porque éramos todos estudiantes, menos el monitor que estaba a cargo, éramos todos estudiantes, no teníamos dinero, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues algo de nuestro trabajo, algo de nuestro tiempo. Y alguien pensó, pues podríamos hacer belenes para Navidad, pintar belenes de escayola, y así nació, pintando belenes de escayola, un grupo de jóvenes en los salones parroquiales de aquí de Benicàssim, y luego poco a poco pues fue ampliándose porque... tuvo muy buena acogida el primer año, vendimos todos los belenes que pintamos y era como súper emocionante. Uh-huh. Y dijimos, ah, pues el año que viene haremos también centros de Navidad. Y a partir de ahí, pues iban surgiendo ideas y se ha convertido en lo que hoy es.
Maite, quizás es un poco pronto, pero no queremos dejar de pasar la ocasión de hablar de la próxima edición del Mercadillo Solidario de Navidad, ¿verdad? Será el número 35 y ¿sí? Se celebrará el 14 de diciembre. Cuéntanos un poco cómo van los preparativos.
Pues van muy bien, con toda la ilusión puesta de nuevo para este año, además con este reconocimiento a través de este premio que hemos recibido, pues es como un chute de alegría y de fuerza, aunque siempre la hay, ¿eh? Que siempre todo el mundo lo hace con muchísimas ganas. Pues este año vamos, yo creo que mejor que otros años, con el tiempo vamos organizando más, ya tenemos un montón de centros navideños preparados, ya pues empezamos ya a tener el cartel de este año ahí en mente para poder pasar por todos los comercios que la verdad en Benicassin colaboran muchísimos, casi todos, y entonces pues ya pasamos a recoger los regalos para Tómbola Sorpresa, ya estamos maquinando qué vamos a cocinar. Muy bien, los preparativos van muy bien y con muchas ganas.
Eso que no falte. Y este año el proyecto que habéis elegido está destinado a Ghana. Cuéntanos un poquito de qué se trata.
Pues es un proyecto precioso y muy necesario, ¿no? Porque es para un centro médico. Se va a hacer a través de la organización de aquí local, Yukanyule, que llevan médicos de aquí, que crearon hace unos cuantos años médicos de aquí de la provincia, y que es para hacer un centro médico en un lugar donde a 40 kilómetros no hay ningún tipo de asistencia. Que cuando tienen que ir a... cuando necesitan un médico a alguien o se pone enfermo, tienen que recorrerse 40 kilómetros. Solo pueden ir el día que hay mercado en alguna de esas ciudades donde hay algún tipo de asistencia, a través de autobuses, con carreteras en un estado lamentable o andando. Con lo cual pensamos que es un proyecto precioso. A su vez, junto con el centro médico, se van a hacer dos viviendas para los médicos que van a asistir en ese centro médico, para poder dar así viabilidad al proyecto, para que pueda ser una atención de 24 horas. Y además esto está, luego va a haber, nosotros digamos que ayudamos a la construcción del centro, pero la viabilidad está garantizada por la involucración que habrá de la diócesis de allí, que pondrá el personal, y la verdad es que es un proyecto súper bonito, súper atrayente, y bueno, todos los proyectos que nos presentan son maravillosos, pero y son súper necesarios, ¿no? Pero este año pues ha salido este y pensamos que va a hacer mucho bien allí en Ghana.
Pues Maite, un proyecto precioso, sin duda. Comentabas ahora que se presentaban varios proyectos. Explícanos, por favor, brevemente cómo se elige el proyecto destinatario.
Pues ahora lo elegimos. Hacemos una merienda, digamos, para todas las personas que colaboran en el mercadillo, que son muchas, porque el grupo Vibre pues es como más limitado, pero a lo largo de todos estos años se han ido añadiendo muchas personas del pueblo, pues la canastilla solidaria de aquí de Benicassim, el grupo que cocina, amigos, vecinos, familiares. Entonces hacemos una merienda y todos los proyectos que nos van presentando, porque ya después de 35 años la gente nos conoce, y gente que tiene en mente un proyecto, organizaciones que tienen en mente un proyecto, pues como nos conocen, oye, ¿podría ser el mercadillo para nosotros? Pues nosotros lo que hacemos es someterlo a votación. Pues este año, por ejemplo, teníamos 4 proyectos encima de la mesa. Y hace unos cuantos años que ya lo hacemos así. Hacemos una merienda y ahí pues se exponen los proyectos. Siempre tenemos el corazón partido, porque es verdad que hace falta en tantos lugares. Y al final, por votación mayoritaria, es como se elige el proyecto. Hace unos años lo hacíamos nosotros, o incluso al principio era como teníamos que ir a buscar el proyecto. Éramos, pues, y hablábamos con misiones de Castellón, o hablábamos con alguien, he visto que hay una organización que trabaja, y vamos nosotros a buscarlo. Ahora ya vienen a buscarnos a nosotros y nos presentan los proyectos.
Pues Maite, nos hemos quedado sin tiempo, pero te queremos dar las gracias por compartir con nosotros esta experiencia solidaria y estamos pendientes del mercadillo de este año para poder colaborar a un nuevo proyecto, esta vez en Ghana. Recordamos el 14 de diciembre en Benicassim. Muchas gracias, un abrazo.
Muchísimas gracias, os esperamos a todos. Gracias.
Termina El Espejo de Segorbe Castellón de este viernes. Nos volvemos a encontrar el domingo a las 10 menos cuarto en Iglesia Noticia. Gracias por estar ahí. Sigues el Mediodía Cope. Que tengas un feliz fin de semana.